Buenos días a la audiencia. Muy bien, gracias. Gracias por este contacto.
Bueno, gracias, doctora, por atendernos. Ricardo Germán te saluda aquí desde Radio Nacional del Paraguay. Bueno, justamente, ¿verdad?, sobre la situación general, que hoy día es motivo de comentarios, de discusiones y opiniones de diferentes sectores, ¿verdad?, sobre lo ocurrido precisamente, ¿verdad?, en la zona de Ibiyaú, precisamente, doctora.
Sí, realmente desde la defensa pública los hechos y a constatar una vez más de que hay niños, niñas, adolescentes que están siendo reclutadas, un reclutamiento forzoso, obligatorio, nos llama no solamente la atención, ¿verdad?, sino que nos obliga como defensa pública y formando parte del Estado a ver qué tenemos que hacer para poder evitar esa situación, ¿verdad? Considero de que cada uno dentro del Estado tiene competencias, funciones, atribuciones específicas, y dentro de lo que la defensa pública está haciendo, debemos potenciar y mejorar en aquellas medidas que permitan que niños, niñas, adolescentes que pudieran eventualmente estar en situación de vulnerabilidad puedan recurrir a nosotros, facilitar el contacto, el acceso. Después de un profundo análisis, considero que a medida que nosotros eliminemos factores de vulnerabilidad respecto a niños, niñas y adolescentes, estamos contribuyendo a evitar un reclutamiento forzoso, porque por un lado le empoderamos o le hacemos conscientes de sus derechos, por el otro buscamos caminos o vías de comunicación accesibles. Tercero, tratamos de actuar o debemos actuar lo más rápido posible antes de provocar el daño, solicitando en su caso medidas de protección a efectos de evitar esto. Significa que como defensa pública y verificado esta situación nuevamente, debemos fortalecer nuestra presencia en el norte del país. Esas son las líneas de acción que como Estado son las que a nosotros nos competen. Eso sin por supuesto dejar de considerar y entender que es cierto que la responsabilidad de estos niños y niñas está sobre sus padres. Pero ¿qué pasa cuando el padre o la madre es negligente en el cuidado, cuando no le importa el bienestar de su hija? Entonces, ¿qué pasa? Ahí es el Estado el que asume una responsabilidad de protección, de ver los mecanismos para asegurar su desarrollo. Así lo dice la Constitución, ¿verdad? Eso es lo que tanto se habla de interés superior del niño. Llevado a la práctica, ese mandato es esto que te estoy diciendo, ¿verdad? Ver los mecanismos para ir disminuyendo la vulnerabilidad en la cual se encuentran.
En el caso de esta niña, ¿cómo evitar la situación a que ellas llegaron precisamente y de la forma como terminaron, ¿verdad? De que a sabienda, ¿verdad?, de que son inencontrables, son gente que forman parte de un grupo de terroristas, ¿verdad?, que acechan cada tanto que ellos los quieren y lo deciden dónde hacerlo, ¿verdad? Pero ¿cómo llegamos a ellos, ¿verdad? En este caso estamos hablando de la fuerza del orden, puede ser tanto la policía o los miembros de la FTC, como así también otras instituciones, ¿verdad?, cuando que viene la clandestinidad. ¿Cómo evitar esa situación? Es lo complicado en este caso y bueno, y a la hora de hablar, ¿cómo velar entonces por la integridad de estos niños o niñas, ¿verdad?, que han estado en un lugar equivocado, presidente, por culpa de los mayores?
Bueno, yo creo que hay que entender de que las soluciones no se dan en forma inmediata, y justamente nos sentamos a pensar y a lamentarnos situaciones cuando las cosas ya ocurrieron. Nosotros tenemos que evitar que los niños, las niñas lleguen a esa situación. Tenemos que tratar de fortalecer los mecanismos de comunicación y también la confianza hacia la autoridad. Ejemplo, si una niña o un niño se encuentra en una situación de que está siendo obligado a participar de actividades como esta, tener los mecanismos, los medios y la confianza en la autoridad como para que ellos puedan denunciar esa situación y podamos intervenir en forma inmediata. Eso por un lado, y por el otro, como ya te señalé, que todos los actores debemos sentarnos en una mesa imaginaria a efectos de ir fortaleciendo las todas las estructuras que existen a nivel de gobernaciones, municipalidades, gobierno central, Ministerio de Justicia, Ministerio Poder Judicial, Ministerio Público, Defensa Pública, cada uno de nosotros tiene determinado su área de competencia. En la medida que seamos más efectivos respecto a esto, que estemos mejor preparados, porque esa es otra cuestión también, ¿verdad? Creo que pasa por el hecho también de que muchas veces los operadores de justicia, los que tenemos que aplicar el derecho, no contamos con todas las herramientas suficientes de formación, y no me refiero solamente a saber qué ley hay que aplicar, ¿verdad? Claro. Porque no todo está en la ley. La ley no es no prevé toda la situación. Entonces, nuestra formación tiene que ser de conceptos, de principios, de valores. Creo que es lamentable lo que pasó. Es terrible que dos niñas hoy ya no estén. Es lamentable que hayan estado en ese lugar. Es lamentable que sus padres no hayan precautelado y defendido su derecho a la vida, a una vida con felicidad. Ahora, cuando los padres son negligentes, cuando los padres no le cuidan a sus hijos, el Estado asume una responsabilidad respecto a esos niños. Esa es la responsabilidad que como defensa pública nosotros debemos ver qué más podemos hacer.
¿Cómo se dice, doctora? ¿Se puede utilizar este término de que en forma tácita el Estado ya asume esa responsabilidad? ¿Se puede?
Sí.
¿Cabría ese término?
En forma subsidiaria e inmediata y tácitamente, así como estás diciendo, que es lo que tenemos que tratar un poco de hablar como más coloquial. Si como padres somos irresponsables, si como padres no cumplimos con la obligación de velar por el derecho de nuestros hijos y hijas, hacer que ellos sean felices, a su desarrollo armónico, no se puede eso no puede ser un pretexto para que la vida de esa persona quede en la nada, que nunca llegue a la felicidad. Realmente el Estado allí precautela los derechos. Entonces, ya verificamos que existen estas situaciones, ya teníamos antecedentes. Como defensa pública, hoy se nos pone sobre la mesa una realidad, una realidad latente. Nosotros siempre dijimos que íbamos a reforzar nuestra presencia en el norte, por eso estábamos terminando las construcciones que durante años estuvieron paralizados. Por eso enviamos más defensores a Concepción, a Gallemí, donde había un solo defensor, pusimos otro defensor. En Orqueta pusimos, ahora tenemos una vacancia en Ibiyaú porque la defensora fue designada jueza, sin embargo hemos sustituido con otros defensores de Orqueta. O sea, eso forma parte de precautelar y evitar que niños y niñas lleguen a esa situación. Aparte de eso, tenemos que tener canales amigables para que los niños sepan que pueden recurrir directamente a nosotros. No hace falta que le hagan una denuncia a un adulto. Para eso tenemos hoy la línea 133, que es una línea telefónica de la defensa pública donde pueden llamar. También tenemos un espacio virtual donde pueden comunicarse directamente conmigo. Mandan un mensaje, es un formulario. Conversar con Lorena. Se trata de que los niños, niñas y adolescentes sepan de que la autoridad no es esa persona pomposa y llena de protocolo que está tan lejana a nosotros. La autoridad es para servir y está cercana. Por eso, conversar con Lorena es decirles, mira, no solamente todos los defensores del país, que somos 400, si vos querés hablar con Lorena, que es la responsable de todo este equipo, habla directo, no hay problema, Lorena te va a contestar. Y bueno, en este tiempo que implementamos, te puedo decir que ya hemos tenido 30 acercamientos, no solamente de diferentes índoles. Ahora, tengo que decir que todavía no llegamos a los niños, niñas, son adultos. La idea es de que los niños se animen también a comunicarse, porque tenemos pues ese concepto, no sé, de decir, solamente quien es mayor de edad puede denunciar. No. Si vos sos un niño o una niña que estás pasando por una situación que te causa daño, que no te gusta, que te hace sentir mal, aunque no puedas definir por qué, comunicate, nosotros podemos encontrar la forma de buscar caminos de solución, ¿verdad? Entonces, también dentro de esta planificación consideramos muy importante las radios, ¿verdad? Las radios llegan a muchísimas casas, es por eso que yo te agradezco este espacio.
Doctora, yo creo que es muy importante en ese aspecto, ¿verdad? Porque si no hacemos saber lo que hacemos y si no hacemos saber de las herramientas con que contamos mal, entonces podemos tener no hay condiciones para dar una buena utilización y nos decimos, bueno, está habilitado tal cosa, ¿verdad? Pero si nos ponemos a conocimiento de la gente o de la ciudadanía, ¿cómo se puede hacer uso de esas herramientas precisamente? Yo creo que la mejor manera es comunicando.
Sí, y gracias a que estamos iniciando un proceso de ya desde el año pasado, nosotros no tenemos rubros para dar auspicios ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero sí creemos y vemos que los comunicadores, las comunicadoras realmente tienen mucho interés en ayudar a la protección de la niñez. Y en base a eso estamos participando. Hay una instrucción general también desde la Defensoría General de que los defensores se involucren con las autoridades locales, que hablen con el gobernador, con los diputados, con los senadores de la zona, participen en reuniones con las escuelas. Todo eso quedó un poco paralizado con el tema del COVID, pero sin embargo seguimos haciéndolo virtualmente y esa participación, ese involucramiento regional, eso es una necesidad, o sea, no se puede manejar las cosas desde Asunción. Los defensores tienen que trabajar con las autoridades locales, no solamente con el intendente, sino también con los parlamentarios. O sea, todos tenemos que trabajar juntos para encontrar mejores salidas y soluciones.
Doctora, en ese aspecto justamente lo importante de todo esto, ¿cuál es la vía de comunicación, la persona interesada, aquel joven, niño, adolescente que necesita comunicarse, conversar con Lorena, a través de qué número, cuáles son las instancias? Comentanos, por favor, en ese aspecto, reiteranos, doctora.
Una de las formas es entrando a la página web de la Defensa Pública. Van a encontrar un icono que es una caricatura mía. Uh-huh. Una señora, una chica, vamos a decir, para quitarme algunos años, que tiene un vestido y unos campeones grandes. Uh-huh. Este es el icono de conversar con Lorena. Le dan clic, doble clic, y entran, y allí hay un formulario. Es fácil, que se completa muy fácil. Uh-huh. Las niños y niñas están muy amigados con la tecnología, sí. Entonces van a poder completarlo. Uh-huh. Otra forma que finalmente surgió en la práctica es que llaman al 133 y dicen, yo quiero hablar con Lorena. Uh-huh. ¿Y qué te pasa? Contanos. No quiero hablar directo con ella. Uh-huh. Entonces le dejan un número de celular y yo les llamo. Uh-huh. Eso también pasó. O sea, también la línea 133 se está utilizando para llegar. Y hacemos lo imposible por cumplir con todos. O sea, aparte de mí, son dos personas, un equipo muy cerrado, muy confidencial, que maneja conmigo todas las llamadas, como para que exista un orden, no se metieran los números y también se mantenga en la confidencialidad.
Doctora, ¿hay un horario establecido para el efecto o no?
Para las llamadas.
Sí.
No, de 7 a 23 horas.
Ah,
de
ya.
De 7 de la mañana a las 11 de la noche.
O sea que el tiempo es bastante amplio en ese aspecto, ¿verdad? Así que porque de repente puede ocurrirle a uno, se siente una situación, no sé, de desesperación, ante una situación peligrosa, entonces puede comunicarse en ese horario también, ¿verdad? Hasta las 11 de la noche.
Sí, además hay una cosa buena que tiene el 133, que nos ocupamos de que así sea. Ajá. Que las personas que te atienden no son personas, sin desmeritar, pero no son personas son personas con experiencia. Sí. Son abogados, son asistentes que están exceptuados por el COVID, por ejemplo, que están embarazadas o que tienen alguna enfermedad de base. Entonces, como no pueden hacer presencial, su trabajo telemático es atender el 133. Y eso tiene esta ventaja, que cuando llama la persona, quien la atiende, conoce el proceso, conoce cómo funciona la defensa pública por dentro y también cuáles son sus atribuciones, sus funciones. La persona que te atiende es un funcionario que nosotros le decimos jurisdiccional. ¿Por qué? Porque trabaja con el Poder Judicial en los procesos. La atención es distinta. No es una cuestión...
Y con conocimiento para el manejo de la situación, precisamente.
Sí, sí, exactamente. No, eso es muy importante, porque si ponemos personas que están haciendo sus primeras armas, es más difícil, lleva más tiempo. Y teniendo ese tema de que tenemos varias personas exceptuadas, es una forma de encontrarles también un trabajo concreto. Mira que estamos trabajando sábado y domingo también. O sea, no es de lunes a viernes nomás, de lunes a domingo es este tema. Entonces, bueno, son pasos que estamos dando.
Doctora, yo creo que es muy, muy importante, y en ese aspecto puede contar, ¿verdad?, aquí en Radio Nacional, con el espacio de cuando deseen ustedes comunicarse. No sé si es que tiene una oficina de comunicación. Anteriormente había un amigo colega que trabajaba ahí. No sé si sigue estando ahí el amigo Germán.
Sí, él está, pero está en, no en la parte de prensa, sino que está en otra repartición del ministerio. Sin embargo, sí tenemos un equipo de personas que están trabajando en la comunicación. Y yo acá, Ricardo, ya te anoté en la lista.
No hay problema, ministro, sí, para eso estamos, ¿verdad?
Donde que vamos a ir sacando información, principalmente difundiendo nuestros servicios. Y vamos a meterles, estamos aquí firmes, caminamos con pasos firmes. No llegamos tan rápido como pensamos, pero sí caminamos con pasos firmes.